Y le llevo dando vueltas toda la semana y al final la leí y la puse en práctica anoche. Porque es una palabra que la verdad es que, ¿cómo decirlo? Nosotros conocemos al Señor y durante nuestro viaje en busca del Señor hay subidas y bajadas. A veces hay bajadas que son tan profundas que cuesta levantar. Y hay una profecía de Ezequiel. Ezequiel, si sabemos o conocemos a Ezequiel, es uno de los profetas mayores, y este hombre vivió en la época de la deportación del pueblo del Señor a Babilonia, más o menos a 570, por ahí, antes de Cristo. Y no solo eso, sino que él fue uno de los que estaban deportados. Y de hecho, él, su ministerio fue íntegro allí en Babilonia. Y el Señor le habló. ¿Por qué le habló? Porque, aunque no estaban mal, no es que los trataran mal, al pueblo de Israel allí en Babilonia, tenía sus trabajos, sus cosas, ¿no? Trataban mal, pero no estaban en su pueblo, no estaban en lo suyo, y se iban apartando muchas veces de lo que es el Señor. Nosotros eso nos pasa también muchas veces, y nos pasa de una manera que a veces no te das cuenta, hasta incluso haciendo las cosas para la familia, que es lo primero que hay en el Señor, la familia, o el trabajo, que también es necesario trabajar, o tantas cosas que a veces no nos damos cuenta y empezamos a poner una primacía primero a todo lo demás, en vez de poner lo primero de todo al Señor. Porque si pones lo primero de todo al Señor, también vas a tener trabajo y también vas a tener familia. Pero al revés no. ¿Sabes? Si el Señor deja de ponerlo lo primero en tu corazón, se puede destruir el trabajo y se puede destruir la familia. Todo. Todo se puede destruir. Al Señor lo tenemos que tener siempre lo primero. Y dice en Ezequiel 37, voy a hablar sobre el valle de los huesos secos. Oh, sí. Este tiene, ¿eh? Sí, sí, ¿eh? Dice Ezequiel 37:1, nos dice: la mano de Jehová vino sobre ti, sobre mí, y me llevó en el espíritu de Jehová, y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos, y me hizo pasar cerca de ellos por todo derredor, y aquí que eran muchísimos sobre la paz del campo, y por cierto secos en gran manera. Y me dijo: hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y dije: Señor Jehová, tú lo sabes. Y me dijo entonces: profetiza sobre estos huesos y diles: huesos secos, oíd palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos: he aquí, yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis. Y pondré tendones sobre vosotros y haré subir sobre vosotros carne, y os cubriré de piel, y pondré en vosotros espíritu, y viviréis, y sabréis que yo soy Jehová. Profeticé, pues, como fue mandado, y hubo ruido mientras yo profetizaba, y aquí un temblor, y los huesos se juntaron, cada hueso con su hueso. Y miré, y aquí tendones sobre ellos, y la carne subió, y la piel cubrió por encima de ellos, pero no había en ellos espíritu. Y me dijo: profetiza al espíritu, profetiza, hijo de hombre, y di al espíritu: así ha dicho Jehová el Señor, espíritu, ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos, y vivirán. Y profeticé como me había mandado, y entró espíritu en ellos, y vivieron, y estuvieron sobre sus pies un ejército grande en extremo. Me dijo luego: hijo de hombre, todo esto puesto sobre la casa de Israel. Y aquí ellos dicen: nuestros huesos se secaron y pereció nuestra esperanza, y somos del todo destruidos. Por tanto, profetiza y diles: así ha dicho Jehová el Señor, he aquí yo abro vuestros sepulcros, pueblo mío, y os haré subir de vuestras sepulturas, y os traeré a la tierra de Israel, y sabréis que yo soy Jehová cuando abra vuestros sepulcros, y os saque de vuestras sepulturas, pueblo mío. Y pondré mi espíritu sobre vosotros y viviréis, y os haré reposar sobre vuestra tierra, y sabréis que yo, Jehová, hablé y lo hice.
Amén.
No solo habló, sino que también lo hice.
Amén.
Amén. Como os decía antes, Ezequiel era uno de los deportados a Babilonia por el rey Nabucodonosor. Y el Señor habla a través del profeta Ezequiel. Habla a un pueblo que ya le conocía. No sé si eso nos suena de algo. Nosotros conocemos al Señor, ¿sí? O sea, que el Señor está hablando a un pueblo que ya le conoce. No está hablando a un pueblo, en este caso, que todavía no conoce al Señor. Que el Señor entonces le habla de otra manera. Ahora está hablando a un pueblo que ya le conocía, pero que se apartó de Dios. Un pueblo que se apartó de Dios. Y Dios, como se apartó el pueblo, permitió que el rey Nabucodonosor sitiara Jerusalén, la arrasara y se los llevara a todos a Babilonia. El Señor eso lo permitió. A veces decimos: Señor, ¿por qué permites estas cosas en mi vida? A veces pasamos momentos, como decíamos, ¿no?, de mucho bajar, cuesta subir. Señor, ¿por qué permites esto? Y bueno, a veces es bueno que nos hagamos nuestro propio retroceso y vemos a ver qué es lo que hemos andado mal o qué es lo que hemos andado bien, ¿sí? A ver si, porque yo hay una cosa que sí, sí, seguro, y es que Dios es justo. Dios es justo, siempre. Sí, entonces digo: ¿y por qué, Señor, me mandas este dolor de dedo? Pues Dios es justo, Él sabe por qué te manda el dolor de dedo. ¿Sí? Y en este caso les habló al pueblo de Israel, para que sepamos el porqué. En el capítulo anterior, en Ezequiel 36, 17, dice: hijo de hombre, o sea, está hablando de Ezequiel, o sea, Ezequiel, mientras la casa de Israel moraba en su tierra, la contaminó con sus caminos y con sus obras, como inmundicia de menstruosa fue su camino delante de mí, y derramé mi ira sobre ellos por la sangre que derramaron sobre la tierra, porque con sus ídolos la contaminaron, les esparcí por las naciones y fueron dispersados por las tierras. Esto está en 36, 17 al 19. Conforme a sus caminos y conforme a sus obras les juzgué. O sea que tenemos que el Señor tiene que poner justicia al comportamiento del pueblo de Israel. Tiene que poner justicia. Pero voy a decir un secreto. Aunque el Señor pone justicia, da la casualidad que el amor que el Señor tiene con el pueblo de Israel, o que nos tiene a nosotros, somos igual, ¿no? Nosotros no lo podemos comprender. Porque aun siendo malos, aun haciendo las cosas mal, el Señor siempre nos busca, siempre nos quiere atraer a su lado. Pero somos a veces personas difíciles, difíciles. Y lo que yo no sé hacer para, no sé, voy a decir a mi mujer, por no poner a nadie, atraerla hacia mí, lo que yo no sé hacer, el Señor sí que sabe hacerlo. Sí, el Señor sabe hacer las cosas. Y a veces tenemos que mirar qué es lo que está pasando en nuestras vidas y aprender a conocer cuando el Señor te habla. Sabes que en Juan 10 dice que el Señor, que la oveja, espérate, trae un poquito de agua, sí, que la oveja conoce la voz del pastor. Si nosotros somos ovejas de nuestro pastor, de nuestro gran pastor, y tenemos que conocer su voz. ¿Sí? La tenemos que conocer. Tenemos que saber cuando nos habla, cuando el Señor nos habla a la vida, ¿no? Si equivoquemos, que todos lo sabemos. Yo sé cuando el Señor me habla a la vida, a mi vida, y me dice, José, tú tienes que ir por aquí. Y yo voy por aquí. ¿Sí? Y ahora te digo, José, ¿tú sabes que el Señor te está mandando para allá? Porque soy su hijo. Yo digo la voz del Señor, pero en cambio yo voy para allá. Y tendré que arreglar algunas cosas para no ir para allá y ir para la mano del Señor. Pues esas cosas que hay que arreglar, no hace falta que te las diga un pastor o que te las diga un hermano. Esas cosas las sabes. ¿Sí? ¿Y sabes por qué las sabes? Y si no, preocúpate, las sabes porque la oveja conoce la voz de su pastor. ¿Sí? Por eso las sabes. No es necesario que el pequeño pastor, el que está aquí abajo, te diga esto lo estás haciendo mal, porque así no vamos correctamente delante del Señor. No es necesario, aunque a veces lo hacemos, porque es como decir, le ayudamos al Señor, que no necesita ayuda, no necesita, pero como que a veces le ayudamos, y vamos, oye, mira que esto que, no, sí, ya lo sabes. Si eres hijo de Dios, conoce la voz de Dios y tú sabes lo que tienes que hacer. Algo. No esperemos a que los huesos se vayan secando, Ya seguiremos leyendo. ¿Sí? Aquí vamos a tener al profeta Ezequiel, que en este caso le estaba diciendo algo al pueblo de Dios, pero también nos lo está diciendo a nosotros. También. Dice en Ezequiel 37:1, lo hemos leído antes, dice, la mano de Jehová vino sobre ti, sobre mí, y me llevó en el espíritu de Jehová y me puso en medio de un país que estaba lleno de huesos. El Señor pone a Ezequiel, lo pone en medio del valle. Lo pone en medio del valle, es una manera de motivar, una manera de hacerle sentir al profeta lo que él quiere hablarle al pueblo. Nos acordamos, por ejemplo, del profeta Oseas. Nos acordamos que el profeta Oseas, el Señor lo mandó que se casara con una mujer de no muy buen nombre. Sí, en la vida, porque claro, aunque yo no lo diga. ¿Sí? ¿Y para qué? ¿Para qué le hizo eso? Para que esa mujer, de no muy buen nombre, habría un momento que a él le iba a engañar. Se iba a ir con otro. ¿Sí? Y él tenía que sentir el dolor, cuando su mujer se va con otro, para que pudiera profetizar bien al pueblo. Hablar bien al pueblo delante de Dios, cuando Dios le hablaba a él, y poderle decir, mira qué dolor siento yo cuando mi pueblo se va por los Baales y deja el camino de mí. Mira qué es el dolor, este es el dolor que estoy sintiendo yo. Y para que hables con vehemencia, hables con soltura, con ganas de hacer lo que tienes que hacer por mí, te voy a permitir que sepas ese dolor cuál es, con tus mismas carnes. Y aquí tenemos a Ezequiel que lo pone en medio del valle de los huesos secos. Ahí, como si nada. Y en el versículo 2 dice, y me hizo pasar cerca de ellos por todo el derredor. Y aquí quedan muchísimos sobre la faz del campo y, por cierto, secos en gran manera. Secos en gran manera. Ya no había nada que hacer. Si los huesos están secos en gran manera, ya no hay nada que hacer. Eso ya está perdido. Pero aún así Dios le hace una pregunta a Ezequiel. Le dice en el versículo 3, Ezequiel, aquí dice hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Estamos hablando de unos huesos que ya están al fondo de todo. Yo ya he caído hasta el fondo, ya no hay quien me pueda arreglar, ¿sí? Que nosotros los hombres decimos a esa persona ya no se puede con ella, dejarla ya, que el Señor se apague, que no se puede con ella, no se puede, que tiene los huesos ya tan secos que ya no se puede. Y esta pregunta le hace el Señor a Ezequiel, ¿vivirán estos huesos? Y dije, Señor, tú lo sabes. Y fue lo que dijo Ezequiel. Dice, Señor, tú lo sabes. Me dijo entonces, Señor le dijo a Ezequiel, profetiza sobre estos huesos y diles, huesos secos, oí palabra de Jehová. Oí palabra de Jehová. Mira que estamos hablando de los huesos que están secos. De tal manera que dice que no hay arreglo. No hay arreglo. Pero le dice, oí palabra de Jehová. Dile eso a los huesos. A ver qué ocurre. Oí palabra de Jehová. A estos huesos, para estar tan secos, para volverles a dar la vida, lo que necesitan, lo único que necesitan es la palabra de Dios. Cuando caemos al fondo y estamos tan secos, que ya no dan nada por nosotros, lo único que necesitamos para salir adelante es oír la palabra de Dios. Oírla. Y Dios le pide a Ezequiel que les diga a los huesos que oigan la palabra de Jehová. Eso les está pidiendo. ¿Y por qué? Porque es la única manera de que los huesos vuelvan a vivir. No hay otra manera de que los huesos vuelvan a vivir si no es escuchando o oyendo la palabra de Jehová, la palabra del Señor. Dice en Romanos 10, 17. Dice que la fe es por el oír la palabra de Dios. Si tu vida, por lo que sea, te has ido separando del Señor, dile X, porque no quiero decir nada, porque cada hermano nos podemos ver reflejados. ¿Y sabes qué nos pasa a los pastores? Que luego vienen los hermanos y dicen, esta palabra tú la has dicho porque me la estabas diciendo a mí. Y todavía te dan, ¿sabes? No, por eso. No quiero decir nada así para que nadie me venga a tirar de las orejas. ¿Sí? Pero es así. La fe es por el oír la palabra de Dios. Y en Hebreos 11:6 nos dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Sí, está clarísimo. Bueno, pues vamos a seguir leyendo. Dice que en el versículo 5 dice, así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos. He aquí, yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis. Mira que esto que estaba diciendo hoy, lo que mi mujer ha leído, ella no sabía la palabra que iba a dar hoy. No lo sabía. Nada. Y se ve que estamos en un espíritu. Bueno, como ya hemos agarrado algo, después de unos cuantos años casados, hemos agarrado algo. Que estemos en el mismo espíritu. Sí. Y yo estaba orando, digo, Señor, esto, todo esto es carne, aquí estoy cantando, estoy alabando, sí, todo, estoy haciendo todo, pero yo quiero vivir, Señor. Sí, yo soy ese aquí. Y por eso sin querer me costó a llorar, ¿no? Porque digo, Señor, yo quiero vivir. Yo quiero que tú entres en mi vida. Y esta carne que no sirve para nada, te dé vida. ¿Sabes que solamente nos puede dar vida a Él?
Amén.
¿Sabes que si vas a hablar a alguien del Señor, si no estás lleno del Espíritu Santo, no sirve para nada de lo que vas a decir? ¿Sabes que la única manera que te van a escuchar es cuando estas carnes están llenas de Él? Entonces te van a escuchar. Si quieres de verdad que te escuchen, procura que estas carnes que no sirven para nada se vivifiquen. El Señor las llene con su Espíritu.
Amén.
Yo te he puesto a dejar. Yo si le digo algo a mi hija, se la tengo que decir para bien. Yo no le voy a decir nada a mi hija para que se meta un trompazo contra la pared, ¿verdad? Pues con ustedes pasa lo mismo. Cuando el Señor en su momento nos hizo o nos puso con pastores en la iglesia, no, a nosotros, yo pienso y espero que todos seamos iguales, ¿no? Pero porque es un privilegio muy grande, pero también es un compromiso muy grande el estar aquí delante. No es solo un privilegio, que está bien, gloria a Dios por eso, pero es un privilegio muy grande también y un compromiso, porque no estamos hablando de hacer pan, sino estamos hablando de ovejas que son del Señor, que no son mías, ¿sí? Y hay que tratarlas bien, porque si yo no trato bien a la oveja del Señor, el Señor puede decir, ¿eh? Bien. Esto es mío, ¿qué estás haciendo tú? ¿Sí? ¿Qué estás haciendo? Y a veces no sabemos si hacemos bien hablando a las personas, decir, oye, esto no lo estás haciendo bien, o no lo hacemos bien. Porque llega un momento de verdad que no. Entonces, yo he puesto, digo, si tu pastor te ayuda a que te des cuenta de algo, escúchalo. Escúchalo. ¿Eh? Porque quizás no es en este caso el pastor, quizás es el Señor el que te está hablando, quizás es como en el caso del profeta Ezequiel, que está hablando del pueblo. Y a lo mejor el pastor en este momento está siendo usado por Dios para que a ti te llame la atención en lo que sea. Escúchalo y sé obediente. No porque le tengas confianza al pastor, diga, ¿a qué dices tú? Y yo ya, sí, es verdad, a veces vienen pastores de fuera y entonces hay que creer a ellos. Sí, entonces creer a ellos, es así, ¿eh? Es así, no es broma, ¿no? ¿Eh? Bueno, solo esto lo apunté por eso, ¿eh? Y solo tenemos que ser obedientes, ¿eh? Porque sabes que te digo que lo complicado lo hace el Señor. ¿Sí? Él es el que va a poner los tendones, él es el que va a poner todas las ligaduras, él es el que va a poner la carne, él es el que va a poner todo. Y luego de ponerlo todo, controlar su espíritu para que le dé vista. Fíjate. Luego de ponerlo todo, controlar su espíritu para que le dé vida. Él lo va a hacer todo. Tú lo único que tienes que hacer es ser obediente. Es poca cosa, ¿eh? No es mucho. A ver, cuesta. Pero no es mucho, ¿eh? Dice en el versículo 6, dice, y pondré tendones sobre vosotros y haré subir sobre vosotros carne, y os cubriré de piel, y pondré en vosotros espíritu, y viviréis, y sabréis que yo soy Jehová. Profeticé, pues, como me fue mandado, y hubo un ruido mientras yo profetizaba, y he aquí un temblor, y los huesos se juntaron, cada hueso con su hueso. ¿Tú te imaginas que eres obediente a la palabra del Señor? ¿Eh? Y de golpe y porrazo, como yo os decía antes, que si el Señor me pide por ahí, yo voy para allá, devuelvo mi corbata, giro y me pongo a caminar en busca del Señor. ¿Te imaginas que todos los huesos se quedan a colocar en un sitio? ¿Sí? Y si miré aquí tendones sobre ellos y la carne subió y la piel cubrió por encima de ellos, pero no había en ellos espíritu. Y me dijo, profetiza al espíritu, profetiza, hijo de hombre, o sea, profetiza a Ezequiel, y di al espíritu, así ha dicho Jehová el Señor, espíritu, ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos y vivirán. Y profeticé como me había mandado, y entró espíritu en ellos, y vivieron y estuvieron sobre sus pies un ejército grande en el cielo. Ahora el Señor revela a Ezequiel quién son esos huesos. Nosotros ya casi que lo sabemos, ¿no? Lo hemos estado diciendo desde el principio, pero Ezequiel todavía no lo sabía. Ezequiel, el Señor le da una visión a Ezequiel, lo planta en medio de unos huesos secos, dice secos en gran manera, él se ve ahí, ¿esto qué vamos a hacer? Dice, ¿tú crees que eso va a vivir? ¿Qué sé yo, Señor? ¿Tú sabrás si eso va a vivir o no va a vivir? Bueno, va. Dice que va a vivir. ¿Y yo por qué no decido que va a vivir? Y es mi poder quien va a hacer la obra, no tú, pero díselo tú, le está diciendo. Dile que va a vivir. Y la palabra tuya, por medio del Espíritu Santo, hace que viva. Hace que viva. Y le revela lo que la dice en el versículo 11, dice, me dijo luego, hijo de hombre, todos estos huesos son la casa de Israel. He aquí ellos dicen, nuestros huesos se secaron y pereció nuestra esperanza. Y somos del todo destruidos. ¿Qué os parece? En la vida, como os he dicho antes, de todo cristiano a veces hay bajones, hay subidones. A veces hay cuestas que son difíciles de superar, pero no nos podemos creer esa mentira. Esa mentira de que pereció nuestra esperanza. Eso es una mentira. Nunca va a perecer nuestra esperanza. Nunca vamos a ser destruidos. Porque el Señor es nuestra esperanza. El Señor es nuestra esperanza. ¿Sí? Así no vamos a ser destruidos, hermanos. Nunca. Porque sabemos en quién creemos, ¿sí? Sabemos en quién creemos. En el Salmo 46, y lo voy a leer entero porque la verdad es que es lindo. Dice, Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar, aunque bramen y se turben sus aguas, y tiemblen los montes a causa de su braveza, Selah del río sus corrientes alegran la ciudad de Dios, y el santuario de las moradas del Altísimo, Dios está en medio de ella, no será conmovida, Dios la ayudará al clarear la mañana, bramaron las naciones, titubearon los reinos, dio en la voz, se derritió la tierra. Jehová de los ejércitos está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. Venid, ved las obras de Jehová, que ha puesto asolamientos en la tierra, que hace cesar las guerras hasta los fines de la tierra, que quiebra el arco, corta la lanza y quema los carros de fuego. Estad quietos y conoced que yo soy Dios. Seré exaltado entre las naciones, enaltecido seré en la tierra. Jehová de los ejércitos está con nosotros. Amén. Nuestro refugio es el Dios de la gloria. Señor, se merece todos los aplausos. A mí me dijeron una vez, me estaba aplaudiendo así de una hermanita, siempre hay hermanitas que te dicen cosas que eran solemnes, ¿eh? Y estaba hablando de la señora y dice, hermano, y tal señor no se le aplaude, sí. Sí, ¿cómo se le aplaude? Dice, así se aplaude a los actores, a las actrices, a todos. Dice, al Señor se lo aplaude así. Bueno, gracias. Sí. Bueno, para terminar voy a leer los tres últimos versículos, que también son lindos de que los escuchemos. Dice, por tanto, profetiza y diles así, ha dicho Jehová al Señor, he aquí yo abro vuestros sepulcros, pueblo mío, y os haré subir de vuestras sepulturas, y os traeré a la tierra de Israel. Hermanos, el Señor es quien nos va a sacar del fondo.
¿Bien?
Y ese fondo a veces vamos yendo sin darnos cuenta. Si nos diéramos cuenta de ese fondo, no nos tiraríamos. No nos tiraríamos. No vemos nadie aquí tonto, ¿verdad que no? Perdonadme por la palabra, ¿eh? Pero a veces dice que más, no sé cómo es en catalán, más vale un ¿cómo se llama?
Un simple
que un umbilical, ¿sabes? Más vale ser claro que no a medias, más o menos, ¿sí? Entonces, a veces vamos cayendo poco a poco, por lo que sea, y vas ahí, pero ese ahí, ahora hay un metro, no te das cuenta, te vas a poco a poco, pero cuando te das cuenta has metido 500 metros, y para subir esos 500 metros hay un trabajo muy grande. Y ese trabajo es lo que puede hacerse. ¿Sí? Pues tenemos que procurar que eso no vaya. Cuando yo a veces le digo a mi mujer, digo, vida, yo me noto cuando... Yo me noto, supongo que todos nos pasa igual. Yo creo que yo no debo de ser el único, ¿no? El único pecador, digo yo. Yo me noto cuando mi corazón se enfría. Yo me lo noto. Y le temo a eso, ¿sí? Y le temo. Cuando veo que mi corazón va perdiendo temperatura, pues cuando lo veo, en ese momento cojo y digo, bien, José, ¿qué te está pasando? No permito llegar hasta abajo. No puedes permitir llegar hasta abajo. Sino que cuando lo ves, José, ¿qué pasa? Pues súbete para arriba. Súbete para arriba. El Señor está así para agarrarte la mano. Súbete para arriba. No esperes a bajar a que esos huesos estén secos del todo. No esperes a eso. ¿Sabes? Solo con que se deshidrate un poco y amarle. No le falta estar seco, ¿sí? Dice en el versículo 13, y sabréis que yo soy Jehová cuando abra vuestros sepulcros y os saque de vuestras sepulturas, pueblo mío, y pondré mi espíritu en vosotros y viviréis, y os haré reposar sobre vuestra tierra, y sabréis que yo, Jehová, hablé y lo hice, dice Jehová. ¿Sabe qué ha dicho aquí importante? Que nos hará reposar sobre nuestra tierra.
Amén.
O sea que el Señor nos dará paz. Y nos hará reposar sobre nuestra tierra.
Amén.
Amén. Que Dios os bendiga.
Amén.